La Navidad se celebra en Los Buenos Muchachos. Disfruta en familia, show especial navideño, folclor, karaoke, DJ bailable, villancicos, obra de teatro y el mismísimo viejo Pascuero con regalos a todos los niños presentes. Vive una Navidad espectacular, entretenida y con toda la magia. Avenida Ricardo Camin, 1031. Reserva tu mesa. Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
BioBio, la radio. En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente electo José Antonio Kast se reunió con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa y mantuvo una conversación con el presidente peruano José Gerí para avanzar en las coordinaciones de un eventual corredor humanitario.
Hay que analizar todas las vías. Creo que hay una buena disposición para que podamos avanzar en esa línea, pero también involucra cómo vamos a enfrentar esto frente a los otros países que también deberían colaborar, como es Colombia y el caso de Venezuela.
El equipo del presidente electo confirmó la existencia de un criterio que impide que familiares de parlamentarios electos formen parte del gabinete, lo que imposibilita el arribo de Johannes Kaiser al Palacio de la Moneda.
Hay una definición de la oficina del presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario. Así que probablemente, como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo partido republicano.
Tras días de silencio, Janet Jara reapareció públicamente y llamó a su sector a reflexionar con templanza y calma la derrota de la elección presidencial.
Estuvo presente Janet Jara, pudimos compartir de muy buen ánimo y en un ambiente de fraternidad y unidad.
Hoy día lo que tenemos que hacer es mejorar los canales de coordinación, seguir conversando.
En los próximos días, Codelco anunciará el nombre y los integrantes del nuevo gobierno corporativo que operará detrás de la alianza público-privada entre la estatal y SQN.
Espero en los próximos días de reunirnos para la firma de todos los documentos correspondientes y poder nombrar al gobierno corporativo de la nueva sociedad.
En acuerdo terminó la revisión de la querella de capítulos contra el exfiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, imputado por delitos de corrupción en una arista del caso Audio.
El Ministerio Público también confirmó que el exministro Andrés Chadwick y Luis Hermosilla son imputados en esta causa.
Dimos claramente cuenta de delitos de cohecho agravado, de prevaricación administrativa, como también de presuntos delitos de violaciones de secreto.
El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua condenó al exalcalde Juan Ramón Godoy por cohecho agravado, fraude al fisco y lavado de activos. La Fiscalía pidió una pena efectiva de 23 años de cárcel.
El día de hoy la justicia ha hablado que el tribunal acreditó justamente como una gobernanza fraudulenta por parte del exalcalde Juan Ramón Godoy.
La justicia declaró culpable a José Luis Yáñez, exalcalde de Algarrobo, de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.
El tribunal se formó la convicción respecto de su intervención en un delito de malversación de caudales públicos. El exalcalde José Luis Yáñez y la exfuncionaria de tesorería Belén Carrasco como autores de ese delito y Sixto Carrasco como cómplice.
Un duro revés vivieron los defensores privados de los imputados en la operación Apocalipsis, luego de que no prosperaron los recursos para inhabilitar al juez Francisco Ramos.
Hizo una alegación meramente dilatoria.
El tribunal ha resolvido a sabiendas.
Por eso que esta audiencia requiere mucha precisión.
Luego de 26 meses prófugo de la justicia, Nicolás Piña, condenado por ataques a carabineros luego del denominado estallido social y visitado en Santiago 1 por el entonces candidato Gabriel Boric, fue detenido y deberá cumplir una pena de 10 años y un día de cárcel.
Esta resolución, como dije, ya se encuentra ejecutoriada y por lo tanto lo que tiene que entrar ahora es a cumplir esta condena de manera efectiva.
En noticias del exterior, el Parlamento de Venezuela aprobó una ley que incluye penas de hasta 20 años de cárcel para quienes apoyen lo que considera como piratería y bloqueo de Estados Unidos.
La administración del presidente Donald Trump comenzará a embargar los salarios de los deudores de préstamos estudiantiles en mora.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, acusó a los exmandatarios Evo Morales y Luis Arce de poner al país en la situación actual de crisis económica.
Y en el deporte, Colo Colo presentó oficialmente esta tarde a Matías Fernández Cordero como nuevo refuerzo para la temporada 2026. A esta hora, el directorio de Blanco y Negro discute la conformación del resto del plantel.
Hemos ido dando los pasos como lo dijimos el otro día. Es un diseño que hicimos con el gerente deportivo y con nuestro técnico y nuestro directorio, en el sentido de ir puesto por puesto.
Tras la salida de Francisco Meneghini, el exentrenador de Unión Española, Martín Palermo, corre con ventaja para convertirse en el nuevo entrenador de O'Higgins de Rancagua.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BUC, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición vespertina de Radiograma a través de las 43 estaciones de la radio junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos están escuchando, no solo a través de las 43 estaciones de Bio Bio, sino recuerde que la radio también se puede ver y lo puede hacer en Bio Bio. TV.cl, señal 26.1 de televisión digital de libre recepción. También estamos en prácticamente todos los cable operadores a lo largo y ancho del país. Nos va a encontrar como BioBio TV. Desde ya les damos la bienvenida también a quienes nos ven en nuestro canal de YouTube, que es BioBio. Nos puede después encontrar entrevistas. Hay mucho material que da o que se genera durante el día que usted también lo encuentra en nuestro canal de YouTube. En X con el @BioBio y nuestro número de WhatsApp donde usted nos puede escribir, nos puede contar cómo están las carreteras. Muchos van saliendo, mañana es Nochebuena, entonces muchas personas están viajando a regiones por las carreteras a hacerlo con precaución. Nuestro número de WhatsApp es +56 99 200 7888. Ese es el número de WhatsApp. Nuestra línea que es completamente gratuita, 800-810-810, nos llama directo a la radio. Recuerde, estamos siempre completamente en vivo.
De inmediato el contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Distintas diligencias investigativas se generan en estos instantes acá en la comuna de La Florida luego de una balacera que deja lamentablemente a 2 personas fallecidas y 1 persona herida. Hecho desarrollado en las inmediaciones de una feria libre acá emplazada en el sector de García Hurtado de Mendoza con Jerónimo de Alderete, en donde tras la revisión de algunas cámaras de seguridad se logra divisar la circulación de al menos 2 personas a bordo de una motocicleta. Una de ellas desciende y con un arma de fuego efectúa al menos 10 disparos en contra de una feriante que se mantenía en este lugar. Además, y en esta misma línea de fuego, se encontraba una persona adulta mayor que también era locatario de este sector de sobre 80 años, el cual también resulta con impactos balísticos. Y además, otra persona que pasaba por este lugar, aparentemente una cliente, una persona que estaba recorriendo esta feria libre, resulta también herida con un impacto balístico. Las 2 primeras personas, los 2 feriantes, son trasladados hasta el hospital de esta misma comuna y lamentablemente fallecen en ese lugar. En tanto, la otra persona resulta con distintos impactos balísticos, hasta el minuto se mantiene internada en ese recinto hospitalario. Es por eso que acá en el sitio del suceso, las diligencias ya las va a desarrollar parte de personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en conjunto con el equipo ECO para determinar la dinámica de estos hechos, en donde claramente con respecto a cómo se habría generado esta situación, los disparos en contra de esta persona, se podría tratar de algún caso de ajuste de cuentas. Esa sería una de las principales hipótesis que están manejando los equipos investigativos en estos instantes. Es por eso que las diligencias están centradas en el empoderamiento de testigos y la revisión de cámaras de seguridad que permitan así dar alguna característica de los involucrados que participaron de este hecho y que, como lo dijimos, asesinaron directamente a 2 personas. Vivo, vivo, la radio.
Una emergencia forestal cercana a viviendas se está registrando a esta hora en Valparaíso. Cristóbal López, desde Radio Vivo Vivo en la zona, nos va a contar más. Cristóbal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Emergencia forestal en completo desarrollo en la comuna de Valparaíso, en el cuarto sector de Playa Ancha. Piedra Laja con Luis Emilio Recabarren. Esa es la intersección donde se dio este llamado a bomberos de Valparaíso, quienes a raíz de esta situación han despachado 5 unidades del cuerpo de bomberos de la comuna Puerto. En el lugar se da cuenta de que son 2.000 los metros de pastizales que se han visto afectados por esta emergencia. Un incendio que se está registrando en un fondo de quebrada y que justamente por las condiciones climáticas en la región, hay alerta amarilla por altas temperaturas, se ha tomado con extrema precaución. Está trabajando también personal municipal en apoyo con camiones aljibe y también personal de la CONAF con brigadas terrestres y también operaciones aéreas. En este momento, bomberos ha informado de que se ha logrado controlar la propagación de este incendio. Sin embargo, está cercano a viviendas, por lo tanto, se están extremando los esfuerzos para evitar de que existan afectaciones a personas y también a estructuras en medio de esta emergencia forestal en completo desarrollo. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
El equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público está indagando la muerte de un hombre en una zona rural de la región de Los Ríos. Desde Radio Bío Bío de Valdivia nos informa Cristian Serna.
Un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue encontrado sin vida y la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones se ha trasladado hasta una zona rural de la comuna de Mariquina para realizar la indagación en el sitio del suceso. De acuerdo a lo que ha confirmado el Ministerio Público, este hallazgo ocurrió al interior del fondo Dollín. Se ha mencionado que muy cerca del lugar se encuentra el río Cruces, pero no se ha precisado tampoco si el cuerpo estaba al interior de este curso de agua o en las cercanías del mismo. Se ha instruido que el servicio médico legal traslade el cadáver hasta sus instalaciones en Valdivia para determinar científicamente la causa de su muerte, pero se ha dicho que debería tener aproximadamente 2 meses en esa condición. El Ministerio Público ha confirmado que el equipo ECO de la Fiscalía se ha trasladado al lugar para poder determinar también si hay o no intervención de terceras personas. Esto ha ocurrido en una zona rural de la comuna de Mariquina, acá en la región de Los Ríos. Bío Bío, la radio.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Más 5699-207888.
Semáforos apagados en Aysén
con Maratón.
Semáforos apagados en Aysén.
Donde tú estás, Bío Bío está.
De la tarde, 13 minutos.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 30 grados con 4 décimas, la humedad relativa del ambiente llega al 23%. Santiago mañana espera cielos completamente despejados y altas temperaturas, la máxima estimada será de 32 grados. La región de Valparaíso con ligeras nubes en la mañana, variando a despejado, hacia el interior completamente despejado todo el día, con máximas de 25 en Valparaíso, 26 en Viña del Mar, 32 en Villa Alemana, Quillota, 33 en Casablanca, San Felipe y Los Andes. La Serena y Coquimbo mañana con cielos cubiertos variando a despejado, máxima 22 grados. Copiapó nublado variando a despejado, máxima 29 grados. Antofagasta, nubosidad parcial variando a despejado, máxima 22. Iquique, escasa nubosidad, máxima 23. Arica, nubosidad parcial variando a despejado, máxima 23 grados. En la zona central, cielos despejados en Rancagua con máxima de 30. En el Maule, cielos despejados con máxima de 31. En Talca, 30 en Curicó. Chillán, despejado, máxima de 28. Concepción, despejado, máxima 21 grados. Temuco, nubosidad parcial, máxima 22. Valdivia, nubosidad parcial, máxima 22 grados. Puerto Montt, con cielos cubiertos, chubascos todo el día, máxima 17 grados. La isla de Chiloé, nubosidad parcial. En la mañana, precipitaciones en Ancud. También en la madrugada en Castro, todo el día chubascos en Quellón con máximas de 17 en Ancud, 18 en Castro. Coyhaique, en la madrugada lluvia, nubosidad parcial durante el día, máxima 14. Punta Arenas, cubierto, viento, chubasco, máxima 11 grados. El archipiélago Juan Fernández, atención, mañana amanecerá con cielos cubiertos, con llovizna, variando nubosidad parcial. La máxima será de 19 grados. Isla de Pascua, escasa nubosidad, máxima 26.
Marcos, auditor de la radio, está con nosotros. Marcos, ¿dónde nos llama? ¿Qué está pasando?
Hola, ¿cómo estás? Estamos llamando de la comuna de San Pedro.
Ya.
Alrededor de las 2 de la tarde empezó un incendio, estábamos al frente trabajando y en cosa de 10 minutos fue tanto el impacto.
Comenzó a avanzar.
En estos momentos hay un caos, está la carretera cortada, hay 3 casas quemadas, ya está incontrolable.
¿Cuál es la carretera que está cortada, Marco?
Esta es la carretera que une Santiago con Pichilemu, que pasa por San Pedro.
Claro, que pasa por atrás.
Sí.
¿Esto es cerca de donde hubo el incendio la semana pasada?
Exactamente, sí. Perfectamente. Sí, no, si yo vi el incendio cuando empezó.
¿Y cómo empezó?
Lo vimos in situ.
Oye, ¿y sabes tú cómo empezó, no?
Mira, la central Rapel tiene una villa que es antigua, que dejaron los trabajadores que hicieron la central Rapel.
Sí.
Y ahí empezó el fuego, empezó una llamita, nosotros estábamos al frente, y en cosa de 5 minutos, un caos total. Total.
Hay viento, ¿verdad?
Viento, entró a un pueblo que se llama Pueblo Hundido, que el Entaro. Después yo quedé metido dentro de la carretera, tuve que devolverme, me vine por la carretera que une Santo Domingo, San Antonio. Así que en estos momentos es totalmente un caos el incendio.
Lo que se está quemando es pasto, vegetación con árboles, ¿verdad? Con arbustos.
Sí, pasó por la zona que le llaman Quilentaro, y Pueblo Hundido, donde estaba toda la población. Ya, ahí se quemaron las casas, se quemó una obra también que está llevando agua hacia otros sectores, donde hay maquinaria, y ahora saltó hacia la costa va en estos momentos. Hacia la costa, claro, va.
Tiene una velocidad importante este incendio.
Muy fuerte. Muy fuerte.
Y el viento, que no ha sido un buen compañero en todo esto.
Y mucha calor. En este momento yo me paré, hay mucha calor. Yo les mandé una fotografía al WhatsApp.
Estamos mirando tanto la fotografía que usted nos mandó, Marcos, como también otros videos que nos han llegado de donde hay helicópteros. Al menos se ven algunos helicópteros que están trabajando ahí en esa zona.
Sí, andan 5 helicópteros, 2 avionetas, compañía de bomberos de Rancagua, de todos lados. Pero el fuego ya se pasó a la parte de boscosa, así que hoy día en la noche es imposible que puedan hacer algo.
Marcos, vamos a quedar atentos, ojalá no tengamos más casas quemadas, que finalmente es el problema.
Con gusto.
Gracias.
Gracias, Marco.
La radio alerta y oportuna. En Radiograma, Transporte Informa.
6:17 PM.
Patricio Leighton, buenas tardes.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de La Florida. Hay tránsito suspendido en Jerónimo de Alderete con García Hurtado de Mendoza debido a este procedimiento policial ampliado en el sector, debido a que se van a realizar peritajes especializados de personal de carabineros en el lugar. Hay que optar por vías alternativas ahí en la comuna de La Florida. También mucha atención a los conductores al alto flujo vehicular hacia los perímetros de los centros comerciales, supermercados y terminales de buses, debido a la situación pre-navideña y que genera ahí aumento de flujo vehicular en todos esos perímetros, para que planifiquen su viaje durante esta jornada y en el día de mañana. Revisemos congestiones al minuto en la zona metropolitana. Vespucio Norte al Sur mantiene altísima congestión entre el sector de los Echevers y la Travesía. La ruta 68 en ambos sentidos de tránsito presenta congestión entre Ciudad de los Valles y Américo Vespucio. También General Velázquez al sur presenta aumento de flujo vehicular entre Santa Margarita y Lo Blanco. En la concesión de Vespucio Sur al oriente hay tránsito ralentizado entre el sector de General Velázquez y Almirante La Torre. Vicuña Mackenna al sur también presenta congestión entre la calle Millaray y Américo Vespucio. La vía local de Vespucio Sur al poniente presenta tránsito lento entre Departamental y Vicuña Mackenna. Hacia el sector oriente de la capital, avenida Apoquindo en ambos sentidos de tránsito presenta congestión entre Manquehue y Tobalaba. Avenida Las Condes al oriente presenta también tránsito en aumento entre el sector del Home Center y San Francisco de Asís. También la lateral de Kennedy al oriente presenta aumento de flujo vehicular entre Alonso de Córdoba y Manquehue, sector del Parque Arauco. Túnel San Cristóbal hacia Providencia mantiene congestión desde el ingreso al viaducto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Avenida Andrés Bello al oriente también tiene un flujo vehicular aumentado entre La Concepción y Tajamar, y en el centro de la capital, Alameda, con la congestión dinámica en ambos sentidos de tránsito entre Avenida Las Rejas y Manuel Rodríguez. Y mucha atención porque presenta congestión Morandé al norte entre Alameda y Rosas, y se mantiene también la congestión dinámica por Avenida Mata en ambos sentidos de tránsito, entre Avenida Biel y Vicuña Mackenna. Son los datos más relevantes al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
A ver, dar algunos detalles porque nos están escribiendo auditores respecto a el tránsito. Por ejemplo, en la ruta 68 hay que armarse de paciencia porque el tránsito a esta hora va en aumento. Lo mismo está ocurriendo en la ruta 5 Norte, en dirección evidentemente hacia La Serena, hacia el norte, Illapel, Ovalle, personas que van por estos días probablemente a pasar las fiestas. Ruta 78 también en aumento. La ruta 5 Sur, que es una costumbre en un fin de semana largo como este, también presenta un alto número de vehículos transitando principalmente hacia el sur del país. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que hace una y otra vez las sillas de carabineros, las autopistas? Atentos, no mirar el teléfono, cuidado con las colisiones por alcance, que a lo mejor solo son daños materiales menores, pero que generan mayor congestión, nudos, cuellos de botella en la carretera. Así que ir muy atento, acompáñese de la radio, escuche las noticias, pero no estar mirando el teléfono porque evidentemente puede haber una colisión por alcance respecto a lo que ocurre. Así que cuéntenos usted, nos gustaría saber también de otras rutas en el norte del país. Me imagino que es algo normal que está pasando de personas que están saliendo de las grandes urbes en dirección hacia zonas interiores.
¿Aprobar vacaciones? Check. ¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. Estamos listos para cerrar el año.
En Book sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas con IA para automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Información independiente. Opinión independiente.
Una operación aritmética.
A ver.
Estamos en la quinta jornada de formalización de la operación Apocalipsis, digamos, del grupo de civiles y particularmente gendarmes, que particularmente también en la cárcel de Santiago 1 hacían de las suyas, ¿no es cierto?, ingresando elementos prohibidos, entre otros celulares. Me entregaron el dato de cuántos celulares han incautado en lo que va del año.
A ver.
29.000. Si se cobraba por cada celular, porque muchas veces
el cargador tiene un precio.
No, pero se cobraba por celular y muchas veces después, a la semana te lo decomisaban y te cobraban un poquito más para devolverte. Ya. 300.000 pesos. ¿Sabes cuánto significa eso solo en celulares?
¿Cuánto?
8.700 millones de pesos.
Es una locura.
Entonces, claro, son organizaciones criminales. O sea, el negocio al interior de las cárceles es tan lucrativo que efectivamente, sí, cuando hay mucha plata por medio es más fácil corromper, evidentemente. Y por eso estamos ante un problema. Y por lo tanto lo que hay que hacer es, particularmente, cuando nos referimos, y por eso se habla del sistema penitenciario desagregado, ¿no es cierto?, con regímenes diferenciados para lo que son cabecillas de organizaciones criminales, que ellos tienen unos recintos penales especiales, particularmente aislados y con un régimen más estricto, con visitas solo a locutorios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para que efectivamente no haya capacidad de que esos líderes de organizaciones criminales tengan acceso a estos negocios. Porque teniendo acceso a estos negocios, mire, pueden controlar redes que operan afuera. ¿Te fijas? Entonces, es mucha plata.
Mira, de hecho te mandan saludos porque tengo una carta escrita a mano.
Ya, nos están escuchando, viendo. Gracias a quien nos manda saludos en la carta.
¿Sabes? Desde la cárcel.
Desde la cárcel.
Desde la cárcel. No vamos a decir su nombre porque nos manda y aquí está con puño y letra. Bueno, y él nos hace una acotación muy gentil. Le manda saludos a Tomás, a Aníbaldo, a todos. a los auditores, y nos dice, por ejemplo, que nos da algunos precios. Por ejemplo, si usted quiere pegarle a alguien, pero que no lo sancionen, tiene que pagar 500.000 pesos para que lo dejen entrar a la zona de escaleras donde no hay visual de la cámara. Todo esto autorizado, por cierto, por los gendarmes. Ahí es donde mandan a los llamados perros. Que el funcionario haga custodia del teléfono en la pecera que le llaman cuesta 10.000 pesos diarios. Se entrega y se devuelve. ¿Cuál es el operativo? Cuando va a salir al patio, le pasa el teléfono a este funcionario que se lo va a cuidar. Obviamente, también hay precio para los hervidores. Por ejemplo, si usted quiere ingresar, nos da un listado de precios. Es como una especie como de datos de cuánto se está pagando.
Un menú.
Claro. Ingresar un hervidor, 40.000 pesos. Nos dice, cambio de baño, 100.000 pesos al mes. Lavamanos, 100.000. Las duchas, porque se rompen y tienen que pagarlas, 100.000. Esto es una locura. Los precios son exorbitantes. Pintura para la ducha con antihongos, también usted la puede comprar. El cambio del espejo de un baño, si usted quiere en los módulos mejorar los baños, le va a costar 30.000. Mire, la verdad que la lista es larga, así como también ingresar un televisor. No es el precio del televisor, es solo ingresarlo, les cuesta 100.000 pesos. Entrar libros, 10.000 pesos. Cuchillo o cortapluma van desde 50.000 a 100.000 pesos. El ingreso, por ejemplo, de... ¿sabe cuánto está el kilo de tomate? No, en la unidad. ¿Sabe cuánto está la unidad de tomate? 5.000 pesos.
Ahora, será un tomate grande, digamos, de Limache original, ¿no?
Mire, una empanada de pino, 7.000 pesos. Una colación de comida china, esto es arroz con carne mongoliana, 20.000 pesos. Un balde de KFC, 80.000 pesos. Un sobre de mermelada chica, 5.000 pesos. La mantequilla, un trozo de mantequilla, 5.000 pesos. ¿Sigo? Porque está bueno esto de los precios. Yo digo que eran los del minimarket. Un cuarto de jamón, 10.000 pesos. 8 láminas de queso, 10.000 pesos. Queso rallado chico para los tallarines, 5.000 pesos. Mayonesa Kraft chica, 10.000 pesos.
Bueno, por eso, a ver, Néstor, perdón.
Un ventilador, 150.000 pesos. Cocinilla eléctrica, 150.000. ¿Sabes lo que pasa? Es que al final, ¿y esta plata dónde va? A los gendarmes, po.
Bueno, por eso insisto, están...
¿Sabes que cayeron? Son así.
Por eso es tan relevante recuperar, porque esto demuestra que no hay control, ¿no es cierto? Que hay... Al menos un nivel significativo de control de las cárceles. Bueno, recuperar el control efectivo de las cárceles, o si no, no hay manera de combatir el crimen organizado. Desde la cárcel, la cárcel es uno de los pilares del crimen organizado, se ha demostrado en todas partes. En Brasil, en Ecuador, en Colombia, en Italia en algún momento. Y por lo tanto, hay una tarea pendiente. Ahora, es importante lo que está ocurriendo. Esto es una investigación larga que se hizo, pero todavía hay nombres que tienen que seguir cayendo.
O sea, sí, pero aquí le estamos poniendo todo el peso a la investigación del Ministerio Público, que ha hecho un gran trabajo, pero uno se pregunta, está bien, comparecen los ministros, habla el presidente. Yo no sé si el presidente sabe, si no le vamos a contar ahora, cuánta plata en gastos reservados le entregaron a la Fiscalía para poder hacer esta investigación. O quién financió, porque aquí hubo que hacer un trabajo serio, responsable, con agentes de campo. O sea, aquí hubo un trabajo metódico. Yo no lo sé y pregunto cuánta fue la disposición realmente que tuvo el gobierno para poder hacer esto. ¿Por qué se lo pregunto? Porque yo no he escuchado al presidente ni al ministro Gajardo de pedir renuncia. Esto es un escándalo, lo de Santiago 1. ¿A quién echaron? Porque me van a disculpar la expresión, es para echarlo a patadas. Así como se demoraron de la tía rica casi una semana, la pregunta es, ¿quién echaron? ¿Quién es el responsable de las atrocidades de Santiago 1? Bueno, ¿a quién?
Pero Néstor, el sábado...
Porque al alcalde lo habían sacado antes.
Sí, no, pero el sábado, por ejemplo, ¿qué es lo que decían los familiares? Oye, pero si la culpa es de los superiores, porque todos sabían que esto se hacía. ¿Viste paciencia de todo? A ver, es un muy mal argumento. Ahora...
Director regional, director...
Sí, pero ¿sabes? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque resulta que estamos hablando de grupos de general que en sí mismos son estructuras criminales, ¿no es cierto? Asociaciones ilícitas. Y ojo, porque ellos también pueden generar determinados conflictos al interior de los penales para efectivamente sacar a gente proba.
No sé, yo creo que aquí... Es que hay que tener cuidado.
Porque,
no, pero el director regional...
No, Néstor, pero no...
Frente a sus ojos pasó todo esto. ¿Cómo lo va a dejar? Ni por muy probo que sea, el silencio es cómplice y aquí está lleno de cómplices.
Yo estoy diciendo que hay que tener cuidado porque en algún momento se generaron con connivencia de gendarmes motines para sacar a determinado alcalde.
Pero acá estamos hablando de una red de delincuentes...
No han denunciado... Yo estoy haciendo una advertencia. Cuando se descubrieron... ¿Te acuerdas las celdas VIP? Las asociaciones gremiales dijeron que era un montaje. Y pretendían la cabeza, digamos, del alcaide que había hecho esa operación. O sea, esto es demasiado turbio. Si esa es la verdad. O sea, esto hay que tomarlo con pinzas porque es nauseabundo. Y desde esa perspectiva... Bueno, hay un fiscal que está a cargo... Que tiene todas las causas acumuladas que tienen que ver
no,
con...
Menos mal que se pensó así, se ha estado diseñando para ver... al menos que conozcamos parte de esta realidad. Porque frente a estas cartas que nos llegan desde el interior de la cárcel es impresionante cómo todo tiene un precio. Te quieres tomar tu piscolita, tu vinito... No, no.
Y
si hay alguno de paladar fino, se le consigue igual.
Y las prestaciones sexuales.
Bueno, eso ya...
No, pero es que esto puede ser mayor... Es que efectivamente aquí se obligaba se obligó por parte de gendarme a tener relaciones sexuales a parejas de reos. Y dejo un silencio largo porque eso puede generar problemas mayores.
Es complejo. Oye, hablando de problemas mayores, para terminar los puntos que han estado sobre la mesa en relación a la justicia, esto también, ¿no es cierto?, una cola de como órgano auxiliar de justicia, tiene que ver con las cortes. Ayer analizábamos, ¿no es cierto?, la caída finalmente de Diego Semperti, ahora exministro de la Corte Suprema. Y aquí se abre algo que... Varios abogados nos han contado, nos han transmitido, incluso desde el interior del propio Poder Judicial, que tienen que ver con los abogados integrantes. Yo creo que llegó el momento también, y esto uno lo pone, no lo que uno cree, es lo que conversa con docentes, con personas que tienen un amplio conocimiento del derecho. Yo creo que ha llegado la hora, Anibaldo, de entrar a un debate sobre los abogados integrantes. No es posible, es que no es posible que un abogado integrante, que no forma parte, que... resuelve junto con los titulares, ¿no es cierto?, o los que están en suplencia, resuelve en una corte de apelaciones o en la misma Corte Suprema y a su vez tienen una pata en un estudio jurídico. O sea, yo creo que lo de los abogados integrantes ya no da para más. Y en medio de toda la desconfianza que existe de la institucionalidad judicial, yo creo que este es un tema que hay que poner sobre la mesa. Por ejemplo, yo les voy a citar un ejemplo. René Rivero. Prestigiosa, tiene un tremendo currículum, abogada integrante designada por este gobierno, de la Facultad de Derecho, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, o sea, no hay duda de sus méritos. Pero sin embargo, cuando uno empieza a buscar, y lo dicen en la misma corte, y tú te encuentras, por ejemplo, que forma parte de un equipo jurídico Carrasco, Toro y Cía, y uno dice, a lo mejor es socia, tiene Nicolás Carrasco, Raúl Toro, René Rivero, y ella aparece como abogada consejera. ¿Consejera de qué? ¿Consejera de qué? Y el problema es el que el menoscabo al final es para, digamos, o es abogada integrante, hace clases, pero ¿por qué tienen que estar? ¿Por qué uno como ciudadano tiene que aceptar que señores o señoras estén en una sala y después, media hora después, estén sentadas en un estudio jurídico? Que puede ser la contraparte en otros juicios. Y claro, dicen, mira, yo me inhabilito. Y efectivamente uno busca, ella está inhabilitada para las causas de sus pares en este estudio jurídico. Pero así como ella, la pongo como un ejemplo, hay muchas. Y uno se pregunta, ¿no llegó la hora de que esto también lo empecemos a analizar? ¿Por qué no la vida judicial, la academia judicial que saca, ¿no es cierto?, futuros jueces, ¿por qué no se le da el tiraje ahí? ¿Por qué tenemos que aceptar que abogados que en la tarde están sentados en un estudio jurídico, al otro día en la mañana estén sentados en la corte? No sé. Yo creo que esto es sí, bueno, no conversarlo. Nadie está diciendo que sí hay corrupción en esta forma, pero frente a lo que pasó en la Corte Suprema... Claro,
va a haber que establecer más inhabilidades.
Hay que establecer, y porque nos vamos a quedar en la inhabilidad, mira, acá reaccionan inmediatamente personas que saben de derecho, que para mí son tremendas, diciéndome, ese también es un punto clave, porque estamos hablando de los abogados integrantes. Pero alguien se va a atrever a poner el cascabel al gato, porque además los abogados integrantes, usted sabe que cada 2 años, si la memoria no me falla, van siendo nominados a través de listas por el gobierno de turno. Y obviamente este gobierno subió a muchos de la Universidad de Chile más que de otras universidades. No estoy cuestionando a nadie porque me parece que son grandes profesionales. He estado en la aula, de hecho, invitados por docentes de la Universidad de Chile, conversando con futuros abogados de la Universidad de Chile. Me parecen notables. Pero yo creo que estos puntos, para evitar suspicacias, yo creo que hay que empezar a abordarlos si queremos cuidar la institucionalidad jurídica del país.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
De la tarde, 36 minutos.
Atención, tenemos información del momento. Se trataría de un atentado incendiario. Esto en la comuna de Imperial, en la región de la Araucanía. La información la tiene en Radio Biobío de Temuco, Esteban Arauz.
Según los antecedentes que maneja Biobío la radio, en estos instantes un importante contingente de funcionarios de carabineros de control del orden público se desplaza en dirección hacia el sector de Peleco, en la comuna de Nueva Imperial, a raíz de los antecedentes de un atentado incendiario en el cual 3 camiones habrían sido completamente destruidos por la acción del fuego. Camiones pertenecientes de manera preliminar, según la información que maneja la radio, a la empresa forestal Pro Bosque. Son antecedentes preliminares, personal policial se desplaza hacia el lugar para corroborar o descartar los antecedentes preliminares que hablarían respecto de un nuevo hecho de violencia que se registra en la región de la Araucanía. Información en desarrollo. Ampliaremos en Temuco, Bio Bio, la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Bacán tu casa. Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Bacán tu casa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esta Navidad regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Bio Bio, entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Bio Bio te escucha.
Este verano Antofa Mil llena las calles de fiesta y magia. La reconocida compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guaraguara nos envolverá en un inolvidable viaje por nuestra identidad. Consulta fechas y horarios en antofamil.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y Escondida BHP. Invita Radio Bio Bio.
Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Vengo desde Viña a Santiago. Adentro del túnel Lo Prado habían dos camiones parados. No sé si uno estaba ayudando al otro, chocaron, no se veía porque traté de pasar más rápido. Pero ahora todavía no llego a Vespucio y está el taco impresionante para allá y para acá.
Más 5699-200-7888. En Bio Bio, Radiograma.
El presidente electo José Antonio Kast se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y mantuvo una conversación con el mandatario peruano José Gerí para avanzar en las coordinaciones de un corredor humanitario.
Con miras al diseño de un gabinete para la administración entrante, el equipo del republicano confirmó la existencia de un criterio que impide que familiares de parlamentarios sean nombrados como ministros de Estado, lo que imposibilita el arribo de Johannes Kaiser al gabinete. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El presidente electo José Antonio Kast está culminando una visita a Ecuador, un viaje que estuvo marcado claramente por la compañía de los senadores electos Cristian Vial y Rodolfo Carter, y por el principal tema que ha levantado Kast a nivel internacional, que es la coordinación para un corredor humanitario. En su escala a Lima, Kast y la delegación se reunieron con el canciller peruano Hugo de Sela, y además el futuro mandatario mantuvo una conversación telefónica con quien será su homólogo en Perú. Hablamos del presidente José Gerí, a quien espera visitar de manera personal durante el mes de enero. Bueno, el presidente electo durante esta mañana aseguró que son muchas las personas que hoy quieren volver a Venezuela desde distintos países de la región, y en esa línea, considerando la crisis democrática que se vive en Venezuela, es que todos los países de Latinoamérica deberían coordinarse por un corredor humanitario, que dijo debería ser también trabajado con países como Colombia, con el propio Venezuela, y que debería evaluarse no solamente a nivel terrestre, sino marítimo y también aéreo.
Hay que analizar todas las vías, puede ser terrestre, aérea, marítima, y creo que hay una buena disposición para que podamos avanzar en esa línea, pero también involucra cómo vamos a enfrentar esto frente a los otros países que también deberían colaborar, como es Colombia y el caso de Venezuela.
Pero si bien esto estaba ocurriendo en Ecuador, en Santiago siguieron las reuniones de coordinación. Por ejemplo, en la mañana fue el asesor económico de Kast, Jorge Quirós, quien recibió a los parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional para abordar las prioridades legislativas, ver cómo iba a avanzar el Congreso durante el mes de enero, ver cuáles son los proyectos que están más trabados y avanzar en la agenda legislativa que comenzará a partir de marzo del 2026. El diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN, se refirió a uno de los proyectos prioritarios. Hablamos del proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso irregular a Chile de distintos migrantes, algo que claramente también va de la mano con esta propuesta de corredor humanitario.
Ese proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados con una mayoría bien abrumadora y hoy día está en el Senado detenido en la Comisión de Gobierno Interior, que nosotros hemos convocado, ¿cierto?, y llamado a la presidenta Bogdanovich a llevarlo adelante, porque sin duda es un proyecto muy importante y nosotros queremos que se tramite a la brevedad.
Otro de los encuentros que se realizó más allá de la lista política fue entre el ingeniero Alejandro Irarrázaval, que según algunos ha sido denominado como el gerente de la campaña, el reclutador de personas para el gabinete, y los integrantes de la directiva del Partido Nacional Libertario. Fue el vicepresidente de los libertarios, Hans Marowski, quien dijo que se manifestó en esta reunión la intención de que ellos formen parte activa del gobierno, no solamente como un partido colaborador, sino también con militantes que se sumen a el gabinete ministerial, ya sea en calidad de ministros, como también subsecretarios o asesores en algunos casos. Sin embargo, pese a que estaría esta disposición de parte del equipo de CAST, hay una duda importante: ¿qué va a pasar con Johannes Kaiser? Algo que ha sido conversado desde hace ya varias semanas, y recordemos que el propio diputado ha dicho en algunas ocasiones que un cargo es una carga, que no sabe si se va a sumar o no se va a sumar. Bueno, Hans Marowski dijo hoy que esas dudas se despejan un poco, ya que hay un criterio del equipo de CAST en el cual, o según el cual, ningún familiar de un parlamentario puede ser designado como ministro, algo que inhabilita claramente a Johannes Kaiser y lo dejaría fuera del gabinete, aunque él quisiera formar parte.
Hay una definición de la oficina del presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente, como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo partido republicano. En ese sentido nos hace la vida un poquito más fácil.
Hace la vida un poquito más fácil, dice Hans Marowski, porque claramente estaba siendo un problema tener que definir qué iba a suceder con el arribo, ¿no?, de Johannes Kaiser a un eventual cargo ministerial. Usted se preguntará, según este criterio en el que un parlamentario no puede ser familiar de un ministro, ¿qué pasa con José Antonio Kast y José Antonio Kast Adriasola? Padre e hijo. Ahí es distinto porque ambos fueron electos de manera democrática. ¿Y qué pasa con el diputado Cristian Araya y Carol Araya, que es una de las principales asesoras de José Antonio Kast, jefa de gabinete, previo a que entrara en prenatal? Bueno, ahí sería diferente, porque no es un cargo ministerial, es un cargo de confianza. O sea, esto sería solamente para ministros y subsecretarios.
O sea, es lo que se entiende dentro de, si uno recuerda los debates, es lo que siempre sostuvo, que los cargos que tienen una responsabilidad, digamos, desde el punto de vista de cómo es un ministro, cómo es un subsecretario o directores de servicio, digamos, tienen un son incompatibles básicamente con, o sea, no por ser sobrina, hija o hermana, tiene el derecho propio de llegar a ocupar uno de estos puestos.
Y eso haría,
o no, a ver si eso dura los 4 años, bueno, que hemos escuchado de todo, nos han prometido de todos los gobiernos.
Eso es verdad, pero aparte, esto cierra la puerta efectivamente a que Johannes Kaiser sea ministro, que era uno de los principales debates. Y esto lo dicen hoy los libertarios, diciendo, bueno, aunque quisiéramos, no podríamos, porque hay un criterio, pero que se pusieron ellos.
Pero Kaiser no quiere.
No sé si es Kaiser o es su entorno.
A ver.
Porque sabemos que Vanessa Kaiser y Axel Kaiser han manifestado sus reparos a la llegada de él a un eventual gabinete. Habría más apertura de parte de la directiva del Partido Nacional Libertario. Ellos dijeron, nosotros no tendríamos problemas si no cruzan las líneas rojas. Candidatura de Michelle Bachelet podría ser una, por ejemplo.
Pero hay que quedar, o sea, Johannes Kaiser dijo en más de una oportunidad previo a lo que pasó, que él no sería, lo recuerdo en una entrevista a BioBio TV, él no quería cargos en un gobierno si es que no fuese él, hubiese sido Matei, hubiese sido Johannes Kaiser, José Antonio Kast.
Él siempre dijo en distintas entrevistas y oportunidades que si no era presidente le hubiese gustado seguir siendo diputado, no así senador, que es otra de las...
Ah, tú dices que le retiren a un... O sea, que le nombren ministro a un diputado de los de...
Yo escuché senador, pero yo creo que esa oferta no le gustaría. Y creo que también ahí hay un punto del proyecto político que tienen los nacionallibertarios de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Critican mucho la política tradicional, por eso se marginan de distintas instancias. Entonces yo no sé si es que Johannes Kaiser estaría abierto a la posibilidad de asumir un escaño que algún parlamentario, lo dejo abierto porque puede ser diputado o senador, dejaría por llegar al gabinete. Y ahí hay varios nombres que están sobre la mesa pensando en el Ministerio de Seguridad, sobre todo Cristian Vial, Rodolfo Carter, Enrique Basaletti, que son parte del equipo de seguridad de Kast, que trabajaron con él, sí, su propuesta de gobierno. Yo creo que sería un autogol importante.
No, digámoslo con todas sus letras, una estafa. Una estafa, porque tú no puedes entonces... A ver, si estas cosas son así, uno no puede estar al arco e ir a jugar delantero, lateral, izquierdo, derecho, ¿no? Pues.
Yo quiero decir que,
esto, que hay gente que votó, sí, por esos diputados.
Es algo ocurrido que esto empezó hace harto tiempo, ¿no es cierto? Y cada vez que esto se hizo, la oposición del momento lo criticó, pero después cuando llegaba al gobierno
utilizaba
lo hacía.
La norma.
Entonces... esto se chacreó, digamos. O sea, quienes en algún momento manifestaron dudas de principio sobre esto, ¿no? De, hay gente que fue una elección, los ciudadanos votaron para que ejerciera determinado cargo, lo sacan de ahí, lo llevan al gabinete. Bueno, ese argumento que en algún momento algunos esgrimieron, claro, como cuando después lo volviste, usaste tú esa fórmula y la criticaste antes, esas críticas perdieron todo su valor. Yo creo que es bien complejo.
De igual manera, estamos especulando. Hay que decirlo. Por supuesto, sí. Pero pese a que existe la especulación y existe desde dentro, que dicen no sabemos qué va a pasar con seguridad, esta es una de las posibilidades, se le ha preguntado al presidente electo por el tema. Y su respuesta es: el Congreso va a apoyar siempre desde distintas instancias, sea desde las instancias legislativas o en otras. Entonces, si bien existe esta especulación, José Antonio Kast no ha cerrado la puerta a esa posibilidad. Y yo creo que, si bien otros gobiernos han tomado esa determinación en cambios de gabinete, esto sería en el gabinete de entrada. Bien pegadito a la elección parlamentaria. Bueno, ya hay críticas al respecto y otras críticas que han suscitado solamente para blanquear toda la situación, es que dicen que Kast está teniendo actividades, despliegues de presidente en ejercicio, no de presidente electo.
¿En qué sentido?
Por sus visitas internacionales. Hoy día fue recibido con honores también en Carondelet, pero claro, son actos protocolares y el presidente electo ha dicho que quiere realizar un gobierno de emergencia y que el tema migratorio se tiene que abordar como una urgencia no solamente nacional, sino de la región, y por eso se la está jugando por el corredor humanitario. Lo está haciendo con distintos países también.
Para no ser mezquino, y lo pueden googlear, durante algún tiempo, sobre todo terminadas las dictaduras latinoamericanas, los presidentes electos tenían ciertos gestos y de hecho les prestaban hasta avión institucional, que cuando estaban en la calidad de presidente electo viajaban a ciertos, sobre todo los países que son más cercanos. Y usted lo puede buscar, Macri de hecho tiene el récord que Macri cuando gana toma un avión, viaja a Brasilia, en la mañana se junta con Dilma Rousseff y en la tarde llega, yo estaba ahí, en el Palacio de la Moneda, a juntarse con Michelle Bachelet. Se reunió con Michelle Bachelet y llegó tarde después, cerca de la medianoche, a Buenos Aires. En su momento también las primeras visitas ya como presidentes de la República, siempre Chile elegía dos países. Lo hizo Sebastián Piñera, lo hizo Michelle Bachelet, que era Gabriel Boric, quiebra esa tendencia, por cierto, pero era Argentina y Brasilia. ¿Por qué? Porque son dos aliados estratégicos. Ecuador siempre ha estado también en el radar porque es otro aliado estratégico. Estos son temas de geopolítica. Ahora la pregunta que si uno se hace, y que yo no lo sé si tú tienes la respuesta porque no estabas ahí, traté de mirar la foto pero no reconocí, había alguien de la Cancillería nuestra, me refiero a nuestra Chile, en la reunión, por ejemplo, de los senadores en el aeropuerto de Lima.
Lo que yo tengo entendido es que no, es que estaba presente,
yo creo que ahí
estaba presente el canciller Hugo de Sela, estaba presidente José Antonio Kast, presidente electo, y los dos senadores que formaban parte de la delegación, y luego de eso hubo una comunicación también con telefónica, digo, con el presidente José Gerí. Tengo entendido, me puedo estar equivocando y si me equivoco vendré a rectificar,
sí,
pero
es que es un dato no menor,
pero tengo entendido que no habían representantes de la Cancillería chilena. De hecho, estamos viendo algunas imágenes, pero eso es en Ecuador, claro. Sí, fue en la escala en Lima.
No, en la escala en Lima. No, lo de Lima, yo me imagino que la Embajada de Chile en Lima está, porque son actividades técnicamente semioficiales, digámoslo así, por poner algún... Porque a ver, los presidentes pueden hacer tres tipos de visitas, que son las visitas oficiales, ¿no es cierto? Visita de trabajo, que es la menor, una visita oficial y la visita de Estado, que es la más rimbombante porque tú te reúnes con todos los poderes. Pero eso es para los presidentes de ejercicio. Entonces sería una visita donde el gobierno que lo recibe decide rendirle honores, pero eso ya es una decisión del país, digamos, anfitrión. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con lo de Lima? Y aquí puede haber una crítica, no lo sabemos, pero si es que no ocurrió, yo creo que podría haber ahí una cuota de irresponsabilidad del equipo de José Antonio Kast, porque es necesario. A ver, esto no se trata de yo, Kast, amigo de X, no. Se trata del Estado chileno con el Estado peruano.
José Antonio Viragallo sí formó parte de las actividades en
Argentina. Por eso lo menciono. En Perú, ¿estaba alguien de la embajada? Eso sería interesante.
Hay que verlo, quizás por horario no, porque la escala fue cerca de la 1 de la mañana.
Mira, uno aterrizado en Nueva Zelanda, solo a echar combustible y está la embajada a las 3 de la mañana. Porque es parte de la misión, pues sí. Sí, es parte de la misión diplomática. Porque la Cancillería, para que los auditores sepan, no es como parte del gobierno, o sea, es del gobierno porque hay un ministro que es del gobierno, que lleva adelante la política, pero Nivaldo, la Cancillería es una estructura, lo voy a decir en el buen sentido, un monstruo, que tiene que saber cosas, dependiente si es de derecha, de izquierda, de centro, de más allá o más acá, tiene que seguir funcionando. Las relaciones internacionales no pasan por vértices que llevan los presidentes, como Piñera con el Prosur o Bachelet con UNASUR, pero siempre hay una estructura que es mucho más grande que el presidente de turno. Y por eso es importante que la Cancillería esté informada de ese tipo de conversaciones. No para que el presidente Boric sepa, sino para el cuerpo diplomático sepa qué es lo que se va a hacer cuando llegue este gobierno.
Sobre todo pensando que la reunión con el canciller Hugo de Sela no estaba en la agenda oficial que se nos había informado también de parte de la oficina del presidente electo. Se había informado la agenda en Ecuador. Nos había dicho que en Lima iba a haber una escala con una actividad, o sea, la escala sabíamos, pero no que iba a haber una actividad. Que iba a implicar esta conversación. Bueno,
todo se está armando también, sobre la marcha.
Sí, y se vieron un viaje a Perú.
Pero eso está bien que conversen, yo encuentro que llegar al 11 de marzo a conversar, si es que le va a exigir que le ayuden con un corredor humanitario, está haciendo sus gestiones por parte de la política.
Son 3 meses los que se tienen casi para poder realizar todas estas coordinaciones antes del arribo a la moneda.
Claro.
Es el tiempo para.
Gracias, María José.
Que estén bien, buenas tardes.
A ver, tenemos información nueva para ampliar este ataque incendiario que se ha registrado en la comuna de Nueva Imperial. Te escuchamos, Esteban Arauz.
Un importante contingente de carabineros de control del orden público que se desplazaron de manera rauda en conjunto a funcionarios de la cuarta comisaría de Nueva Imperial ya se han constituido en el sector de Peleco, donde se denunció este ataque incendiario, el cual destruye 3 camiones de la empresa forestal Probosque. Son los primeros antecedentes. En este momento, personal de carabineros se encuentra recopilando mayores antecedentes para poder entregar al Ministerio Público y así disponer cuál van a ser el conducto a seguir respecto de esta situación que se ha reportado durante el transcurso de esta tarde en la zona costera de la región de la Araucanía, donde, insistimos, se trata de información que se encuentra en pleno desarrollo respecto de lo que sería un atentado incendiario que destruyó 3 camiones en la comuna de Nueva Imperial. De momento no existe información de las autoridades que puedan confirmar o descartar la existencia de este hecho. Sin embargo, son antecedentes que, insistimos, se encuentran en desarrollo y que seguiremos ampliando. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estamos preocupados por lo que está pasando, evidentemente con eso, pero también con los incendios forestales. Son ustedes, nuestros auditores, que nos han venido reportando el minuto a minuto con videos, con imágenes. Senapred ha levantado una nueva alerta por este incendio forestal. Solicita a nivel de auditores evacuar el sector Quelentaro Centro. Quelentaro Centro, en la comuna de Litueche, región de O'Higgins. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos públicos, señala Senapred. Activado entonces la mensajería para el sector Quelentaro Centro, en la comuna de Litueche, región de O'Higgins. Todas las personas, repetimos, que están en ese lugar deben evacuar, aunque el fuego se vea lejos. Lo que está haciendo la autoridad técnica ha determinado que para resguardar la salud de todos los habitantes de esa zona, se ha pedido entonces la evacuación de Quelentaro Centro en la comuna de Litueche. Este es un incendio, tal como lo han descrito auditores, Marco, entre ellos, que salió al aire, de una rápida propagación producto del viento. Y esto ha llevado entonces que Senapred esté determinando algunas zonas de evacuación. Si su teléfono suena, usted evacúa. No importa que vea el fuego lejos. es importante hacer caso a los organismos técnicos. Bien lo saben quienes han vivido estas tragedias, por ejemplo, en la región de Valparaíso. Suena el teléfono, se sale. No porque el fuego esté lejos, nos vamos a confiar porque va avanzando muy, muy rápido, Nivaldo.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia.